Ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, donde todos califican.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Sábado 8 de noviembre, este equipo de trabajo llega a ustedes agradecido de Dios por la vida y con el firme compromiso de entregarles un programa cargado de interesante contenido. Conversaremos con la doctora Yubelki Aquino, candidata a presidir el Colegio Médico Dominicano. Como siempre, contamos con su amable sintonía. Soy Silvia García, su anfitriona. En Silvia en Perspectiva, las informaciones nacionales. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, que preside Servio Tulio Castaños Guzmán, valora de manera positiva el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales que se conoce en el Senado de la República a través de una comisión especial. Mediante una misiva remitida a la senadora Aracelis Villanueva del PRM San Pedro de Macorís, presidenta del equipo legislativo a cargo del pliego de ley, la FINJUS pondera que la propuesta se ajusta a la exigencia o a las exigencias de la realidad nacional contemporánea y constituye un esfuerzo por dotar al país de un marco normativo coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos. Explica que la precisión técnica en la redacción del proyecto, su reconocimiento de carácter no absoluto y su tratamiento equilibrado de los derechos colaterales como el honor, la intimidad, la dignidad y la moral, especialmente lo que respecta a niños, niñas y adolescentes, reflejan un enfoque integral y garantista. Para la FINJUS, el INACOM representa una apuesta por la renovación del marco regulador en el sector, dotándolo de una estructura más moderna, técnica y acorde con los desafíos actuales. En otro orden, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el desencanto provocado por la mala gestión del actual gobierno está motivando a muchos PRDistas que se marcharon en el pasado a regresar a su organización política. Durante un encuentro con el Frente Nacional de Abogados del PRD, Vargas criticó con firmeza lo que describió como un estilo de gobierno marcado por la improvisación, la falta de capacidad y el incumplimiento sistemático de sus promesas. Agregó que esta situación ha generado cansancio, hostigamiento y desencanto entre la ciudadanía, incluyendo antiguos dirigentes PRDistas que se alejaron del partido durante procesos electorales pasados. Vargas Maldonado aseguró que el PRD vive un proceso de fortalecimiento y crecimiento, reflejado en el entusiasmo y el retorno de numerosos dirigentes en todo el país. El encuentro con el Frente Nacional de Abogados se desarrolló en la Casa Nacional del PRD, donde también fue presentado el programa de actualización de ese frente como parte del plan de fortalecimiento y crecimiento del Partido Blanco, que busca dinamizar la participación de los profesionales del derecho en la estructura partidaria y en la defensa de los valores democráticos.
Quizás o sin quizás, la mala gestión, la pésima gestión de este gobierno, la improvisación, la incapacidad, ha promovido aún más que ese entusiasmo se engrandezca y que también, como dijeron algunos dirigentes aquí, hayan venido y hayan retornado y están en proceso de retorno muchos compañeros y compañeras. Que no nos debemos detenernos en ese espacio, pero sí estar conscientes de la necesidad de crecer.
Y en ese mismo día, el pasado miércoles, desde la Casa Nacional del PRD, Miguel Vargas juramentó al ex pelotero Felipe Tejada y a los jóvenes líderes Emilio Taveras y Tommy Reynoso de Jaibón, Laguna Salada, Valverde, con el objetivo del PRD crecer y fortalecerse con nuevo liderazgo rumbo al 2028. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que ese órgano legislativo aprobará la cesantía sin cambios, tal como vino del Senado, aunque no descarta modificar otros aspectos de la reforma laboral, en tanto que Eddie Olivares, vicepresidente del PRM y ministro de Trabajo, reiteró en visita al bloque oficialista el compromiso de su partido con dejar intacta la cesantía. En ese sentido, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, encabezado por su vocero Gustavo Sánchez, denunció que sectores no visibles dentro del PRM impulsan en el Congreso Nacional, a través de una de sus miembros, una reforma laboral regresiva que busca despojar a los trabajadores dominicanos de su derecho constitucional al auxilio de la cesantía, mientras que la congresista proponente Carmen Ligia Barceló defendió su propuesta legislativa e indicó que seguirá en defensa de las pequeñas y medianas empresas. De igual manera, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, César Dargan, expresó su preocupación ante la negativa de algunos sectores en la Cámara de Diputados a debatir técnicamente las propuestas de reforma laboral, en especial en lo relativo a la cesantía. En más informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno destinará 12,000 millones de pesos para brindar asistencia a comunidades productoras agrícolas, comerciantes y demás afectados por el paso de la tormenta Melissa el pasado mes de octubre. Al culminar una reunión de seguimiento junto a la vicepresidenta Raquel Peña, ministros, directores y alcaldes, el jefe de Estado indicó que estas medidas tienen, además, el objetivo de reactivar la economía y restaurar infraestructuras impactadas, cumpliendo con el compromiso de atender de manera oportuna y eficiente a cada uno de los afectados. Por otro lado, el partido Fuerza del Pueblo anunció la decisión de elevar a su dirección política a 9 nuevos integrantes, entre los que se encuentran el exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y el exjefe de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier. De igual manera, fueron integrados el exsecretario de Juan Bosch, Diomedes Núñez, los exsenadores Manuel Guichardo de Valverde y José Rafael Vargas de Espaillat, así como el expresidente de la organización en La Romana, Enrique Martínez. En otra información, la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas del Ministerio de Salud Pública anunció el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza estacional, gripe, con el objetivo de proteger a los más vulnerables ante el aumento de enfermedades respiratorias durante esta temporada. Como parte de la iniciativa, la entidad habilitó puestos móviles de vacunación en distintos puntos del Gran Santo Domingo, disponibles de lunes a viernes en horarios que abarcan desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, dependiendo del lugar. El Ministerio de Salud Pública exhorta a la población, especialmente a niños, adultos, mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, a acudir a los puntos de vacunación más cercanos para recibir la vacuna contra la influenza.
Todos los lunes nosotros vamos a la dirección de la Policía Nacional y pasamos por lo menos 3 horas viendo y estudiando todo el mapa de calor de la criminalidad en todo el territorio nacional y tomando las decisiones con toda la plana mayor de la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y lo que yo creo que es uno de los aportes, los mayores aportes de esta fuerza de tarea es la coordinación de todos los organismos del gobierno para que puedan tener acciones conjuntas, efectivas, en contra de la delincuencia.
Nuestra invitada de hoy es la doctora Yubelki Aquino, oriunda de Valverde Mao. Nace en el seno de una familia cristiana. Desde temprana edad expresaba el anhelo de querer ser médico, sueño que hizo realidad en la Universidad Central del Este, al obtener el título de doctora en medicina. Especialista en cirugía general, egresada del Hospital Luis Eduardo Aybar, con maestría en dirección de la Administración Pública, Universidad de Cádiz, España. Diplomados en Gerencia Moderna de la Salud, Universidad Católica de Santo Domingo. Alta Gerencia, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Posgrado en laparoscopía en el Hospital Kendall, Miami, Florida. En lo gremial, ocupó la presidencia de la regional del distrito en el Colegio Médico Dominicano en el periodo 2011-2013. Cofundadora del movimiento gremial Acción Tejadista, del cual en la actualidad ocupa la Secretaría General. Se ha desempeñado además como miembro del Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública, CNS, Secretaría General de la Agrupación Médica, IDSS, miembro del Consejo del Instituto de Previsión y Protección Social, IPPS, del Colegio Médico Dominicano, suplente de la Dirección Ejecutiva del Plan CEMIDES, SS, integrante del Consejo de Administración de la ARS del Colegio Médico Dominicano, representando el Instituto Dominicano de Seguridad Social. En su experiencia profesional y gerencial, ha ocupado el cargo de jefa del Departamento de Cirugía en el Hospital Elvira Echavarría Viuda Castillo, jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Docente Félix María Goico, donde en la actualidad labora como médico del Servicio de Cirugía. Un punto en la vida profesional que llena de satisfacción a la doctora Aquino es su rol de docente, labor que desempeñó a favor de los médicos internos en el Hospital Félix María Goico y los residentes de cirugía del Hospital Ramón de Lara. En la actualidad, labora en el Centro Médico Hispánico, fungiendo además como miembro del Consejo de Administración de dicho centro médico. Asimismo, asumió la dirección ejecutiva de la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura, dejando un legado de trabajo, fortalecimiento y compromiso en la implementación y buen desempeño de los diferentes programas de la institución, favoreciendo los procesos de desarrollo integral durante la primera infancia, haciendo valer los derechos de los niños y niñas. Recibimos a nuestra invitada de honor, la doctora Yubelki Aquino, candidata a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Bienvenida a Silvia en Perspectiva. Amigas y amigos, tal y como les habíamos pues anunciado, ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de honor de esta tarde, la doctora Yubelki Aquino, que en su presentación pues hemos establecido, hemos dicho que ella es candidata, pero no cualquier candidata al Colegio Médico Dominicano, sino que por todo lo que hemos podido ver e investigar, se perfila como la próxima presidenta del Gremio Médico de la República Dominicana. Bienvenida a Silvia en Perspectiva, doctora Yubelki. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy contenta de estar en tu programa, Silvia.
Para nosotros un honor.
Quería estar. Y Silvia en Perspectiva, de verdad que ya es un toque nacional, toque de queda nacional.
Así es, pero sobre todo en el día de hoy, porque sabemos que hay muchas personas pendientes a esta conversación con usted, doctora Yubelki, pero es hoy. Ya más adelante tendremos de seguro la oportunidad de hacer un programa más amplio con todo lo relativo a su desempeño en la vida en la República Dominicana. Hoy nos vamos a centrar en este proceso que está viviendo el Colegio Médico Dominicano de su campaña. ¿Cómo anda todo eso? He escuchado buenísimos comentarios sobre cómo marcha su candidatura, conversando con algunos médicos, algunas doctoras, y parece ser que las cosas marchan muy bien. Cuéntenos el proceso. Sí. ¿Desde cuándo se inicia? ¿En qué etapa estamos? Porque ya es en la próxima semana las elecciones.
Sí, estamos ya en etapa final, porque ya nosotros estamos para ir a las elecciones el próximo miércoles 12 de noviembre. De 9 a 6 son las votaciones en el Colegio Médico y en cada uno de los locales, de los hospitales y de sitios que haya ya seleccionado la Comisión Electoral para ejercer el voto todos los médicos del país.
A nivel nacional, o sea, no tienen que venir aquí, sí, sino en los diferentes, las diferentes provincias y pueblos. Ah, pero qué interesante.
Las diferentes provincias.
¿Qué son? ¿Filiales? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Filiales?
Sí, se llama filiales del Colegio Médico a nivel nacional, provincias, todas las provincias, 31, porque nosotros tenemos todavía, el Distrito Nacional se cuenta. Entonces, okay, somos 31 y un municipio que es la Mata de Farfán. Sí.
Ah, excelente. La Comisión Electoral, nos imaginamos, fue electa con mucha anterioridad, ha estado organizando. ¿Cuál matrícula tiene lista para ejercer el voto esta Comisión Electoral?
Actualmente el padrón oficial cuenta con 17,000 votantes.
17,000 médicos activos con capacidad para votar.
Que tienen derecho al voto. Y 5,000 pensionados, 17,000 que tienen derecho al voto y un padrón que se hace de los pensionados que ya son 5,000.
Que tienen el mismo derecho a votar también esos
pensionados. El mismo derecho a votar, sí, así es.
Es cierto, porque las reivindicaciones de ustedes siempre los incluyen a los pensionados, ¿verdad?
Bueno, no siempre, Silvia. Ahora ha habido mucha
diatriba
con eso porque en los aumentos no lo incluyen, no lo han incluido. Ahora se está haciendo los aprestos para que el año que viene, ya el presidente ordenó que se ponga en el presupuesto ese aumento que hay que hacerle a los pensionados, pero será para hasta el año que viene. Pero para no se había hecho nunca, no.
Ah, ok. Bueno, pues entonces se beneficiarán ahora próximamente, pero doctora.
Y una cosa, Silvia, no se beneficiarán todos. Eso después lo haremos en un programa aparte porque nosotros también tenemos nuestra propuesta para eso, porque realmente nosotros precisamente nuestras aspiraciones van encaminadas a que en el Colegio Médico somos todos médicos y que la división no debe de existir ni en sueldo, ni en reivindicaciones, que es para todos.
Así
sin embargo, lo que siempre han dirigido, tratan siempre de buscar cómo las cosas se distorsionen y que las cosas fluyan en torno a algunos, y no puede ser. Los médicos somos todos son un equipo, todos somos
con derechos, con vacuna, los mismos derechos.
No importa médico general, no importa médico especialista, no importa que sea un médico de pasantía, de posgrado, residentes, que son muchos también ya a nivel nacional. O sea, que somos médicos.
Perfecto, doctora.
Todo lo que en el colegio se haga, las conquistas deben de ser para todos.
Para todos, en igualdad de condiciones. Doctora, sí, ya usted nos ha dicho, por lo que veo, eso formará parte de su gestión, sí, ¿verdad? Que pronto ha de iniciar, de ganar, como estamos seguros y como las cosas se ven, el colegio médico. ¿Qué más trae en sus propuestas la doctora Yubelki Aquino para que los médicos, las doctoras, puedan ejercer ese voto dirigido hacia su candidatura?
Sí, primeramente yo quiero que los médicos sepan la fortaleza que tiene esta candidatura y por qué nos llaman la candidatura del consenso. Y nosotros ahora mismo representamos la gran mayoría de los que están de acuerdo en que nosotros vayamos al colegio médico. De 27 movimientos que operan a lo interno del colegio médico, 24 movimientos nos apoyan. Pero no solamente eso, de 9 candidatos que aspiraban, 6 están con nosotros también, que entendieron que este proyecto tiene que ser para que transformemos el colegio médico.
O sea, 6 se retiraron y pasaron a formar parte de su candidatura,
sí,
de
señora,
su proyecto.
Sí, señor.
Ah, pero eso
sí,
entonces, es, de verdad, señora, que va excelente.
Sí, va excelente. Todos los médicos que me están escuchando y viendo saben que en el colegio médico quien perfila que va a ganar es quien más consenso haga lo interno.
Así es.
Y nosotros hemos estado haciendo ese trabajo y al día de hoy somos una candidatura sólida en primer lugar que hemos logrado colocarnos. Con respecto a tu pregunta de nuestra propuesta, nosotros tenemos ya un diseño para la gestión de 6 ejes fundamentales, de los cuales hay varios ejes que tienen que ver con el ejercicio de la medicina público-privada. Tenemos también que vamos a fortalecer lo que es la institucionalidad, que lo que estamos viviendo ahora mismo, Silvia, en el colegio es que el presidente del colegio médico, en su figura de presidente, es jefe de campaña de un candidato.
Y debiera de mantener la institucionalidad.
Claro, es que el presidente es de todos y todas. Debe de ser un árbitro, debe de ser una persona que medie, aunque tenga sus apetencias, no es el momento para que él se parcialice con nadie. Porque la figura del presidente del colegio médico, eso es algo que es demasiado relevante y demasiado institucional. Los médicos lo ven así y además lo dice también la ley de colegiación médica.
Que debe mantener la institucionalidad por encima de cualquier apoyo que quiera manifestarle a un o una candidata, porque todos son candidatos que están bajo su presidencia. Entonces,
claro,
pues, ahí entonces se pudiera ver algún tipo de desigualdad.
Claro que sí, ha traído mucho problema eso, pero gracias a Dios a nosotros no nos ha afectado, nosotros hemos podido, los médicos incluso se han dado cuenta de que no podemos seguir por ese camino, de que ya debemos de pasar de ser asociación médica para ser ya, como dice la ley hace 23 años, Colegio Médico Dominicano, con un mandato tan grande en su acápite 3 y 10 que dice que el colegio médico es asesor en materia de salud del Estado.
Así
por
es.
Lo tanto, debemos de jugar un rol que la sociedad, que los médicos y que los pacientes de nosotros se sientan orgullosos de que un colegio participativo inclusivo.
De hecho, doctora, debo comentarle que en el día de ayer conversaba con una doctora, una médico epidemióloga, y ella me decía razones por las cuales ella va a apoyarla a usted con su voto. Y precisamente hablaba de eso que usted está planteando, de la armonía que debe buscar un presidente en un colegio. Y además me decían, ya está bueno, ya está bueno.
Ya está bueno. Sí, hay una característica, Silvia, en 134 años que tiene el colegio de fundado, primero asociación y ahora colegio, solamente dos mujeres han sido presidentas.
Han sido presidenta.
La doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que me está apoyando, y la doctora Marilis Herrera, que me está apoyando también.
También, mire, doctora,
sí, también.
Vamos a retomarlo ahí en un segundo, vayamos a una breve pausa, retornamos de una vez para continuar con esta interesante conversación con quien de seguro se va a convertir en la presidenta del Colegio Médico Dominicano.
Gracias,
la doctora Yubelki Aquino.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Retornamos en la conversación que estamos sosteniendo con la doctora Yubelki Aquino, candidata a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Doctora, cuando nos marchamos a la pausa, usted se refería a ese apoyo que les están brindando, en este caso, las únicas dos mujeres que han presidido el colegio, doña Altagracia y la doctora Amarilis. Síguenos contando de esos apoyos que ha estado recibiendo y cómo está conformada esa plancha, ese equipo que ha de acompañarla en esa presidencia.
Bueno, la plancha está precisamente muy plural. Es una plancha que está conformada por médicos por primera vez participando de muchas provincias, como es Santiago, que ustedes saben que es la segunda ciudad con más votos. Hemos querido darle una participación estelar en esta nueva junta directiva. Tenemos participando la provincia de Payá también en la junta directiva. Y San Pedro de Macorís va a tener una participación también importante con muchos dirigentes de valía. San Juan, una serie de dirigentes. O sea, esta es una plancha tan original, porque siempre todos los que participaban en esa plancha eran de la capital, la Junta Directiva Nacional.
Se ha diversificado ahora, entonces, dándole la oportunidad también a los del interior.
A los del interior, y eso ha sido también muy bueno para
plus
para que esta plancha pueda tener esa aceptación también masiva a nivel nacional, como nos los han manifestado en cada uno de nuestros recorridos por el país, cada provincia.
Mire, doctora, en las elecciones pasadas tuvimos informaciones de que el gobierno que preside el presidente Luis Abinader, pues lanzó el apoyo al actual presidente del Colegio Médico. ¿Cómo se ha venido dando eso ahora? ¿Qué ha pasado en ese sentido?
Bueno, nosotros realmente lo que hemos estado haciendo en el colegio es que nosotros hemos proclamado incluso en el cierre, el último lunes que tuvimos de reunión masiva, ordinaria, nosotros estuvimos diciendo que nosotros estamos participando en el partido de los médicos. Porque en este, en esta amalgama de movimientos que operan a lo interno del colegio, que nos han apoyado, hay de todos los colores, y hay de todos los partidos, y hay de todas las religiones. Es como yo le digo, una candidatura plural, una candidatura de consenso que nosotros no estamos ahora mismo trabajando, ni podemos tampoco seguir permitiendo que en el colegio siga permeando forma que los que siempre han dirigido les gusta y que también se lo encuentran mal cuando a otro le sucede.
Y que no debe ser para un grupo dirigir, claro, o presidir, sino para todo el conglomerado, y que las reivindicaciones que conocemos de las luchas, obviamente, del Colegio Médico, por ejemplo, el Colegio Médico y la Asociación Dominicana de Profesores, que han sido los dos gremios más fuertes del país, que cuando se lanzan a procurar, ¿verdad?, reivindicaciones para sus miembros, pues obtienen, claro, realmente resultados.
Nosotros tenemos en ese sentido, Silvia, nos apegamos mucho a lo que dice la ley 68-03. El colegio es asesor en materia de salud del Estado, por lo tanto, yo siempre le agrego eso, no tiene que ser amigo ni enemigo de ningún gobierno.
Así es.
Simplemente tiene que jugar su rol. Y que nosotros nos entendamos en la mesa de negociaciones, porque también hemos sabido que todos saben, y el pueblo lo sabe, y lo saben los políticos, lo saben los médicos mismos también, que ya es tiempo de que nosotros refresquemos, demos un giro al Colegio Médico en cuanto a nuestras propuestas, que vayamos a los escenarios importantes a dirimirlos. Y a ponernos de acuerdo.
Así es, más que el mundo ha cambiado mucho ya.
O sea, claro.
Ya hay demasiados métodos y medios para lograr el diálogo, el consenso, que es lo que debe realmente primar para lograr las cosas que quiere el gremio siempre, pues, el lograr para sus afiliados.
Así es, así es. Nosotros queremos que los médicos sepan que ahora, en este nuevo proceso, con Dios por delante y el voto de cada uno de ellos, a partir del día 12 comenzaremos a trabajar por un colegio moderno, por un colegio académico, científico, por un colegio inclusivo, participativo, un colegio para todos. Y no solamente tan cansados los médicos de que lo dirijan, por una visión tubular, una visión pequeña. Esto es 360, ya más de lo mismo no aguanta el médico dominicano. Mira, algo que ha estado pasando y me lo han estado diciendo muchos maestros, muchos médicos de valía, y todos los médicos son de valía, pero lo que han visto, cómo han perdido terreno los médicos con respecto a su prestigio, nuestra dignidad, cada rato nos la pisotean. Entonces, yo digo que el juicio comienza por casa. La institucionalidad va a mandar un mensaje a la sociedad de que un médico que esté trabajando en una emergencia hay que respetarlo. Que un médico que tenga una emergencia y ande con esta ropa, miren, esta ropa que uno le da tanto trabajo llegar a ponérselo, tienen que respetarlo.
Claro,
y ahora vemos cómo hasta lo amé, usted le dice que va rápido. Yo soy cirujana y a veces vivo en la región oriental y a veces voy a cruzar y le digo, mire, el tapón no me deja, déjeme entrar por aquí. Te dice, no, usted es igual que todo el mundo. Es verdad, nosotros no tenemos personalmente...
Como sí seres humanos, pero el papel que desempeñan del cuidado de la salud depende en muchos seres humanos. La vida de la gente está en manos de ustedes, los médicos.
Como nosotros, así es. Y eso se ha perdido mucho, Silvia. Nosotros vamos ahora a trabajar para que esa dignidad y ese prestigio que tanto teníamos en tiempos pasados, en años pasados, los recobremos, y más en estos tiempos modernos, donde un colegio médico es un instrumento del Estado, de Estado también.
Claro que sí. Mire, y en cuanto a la preparación de los de sus colegas, de los galenos.
Excelente, tengo propuesta.
Ok.
Buenísimo.
Excelente, si no puede hablar.
Nosotros, dentro de esos ejes que te explicaba al principio, tenemos un eje que es el político gremial, que es donde nosotros vamos a discutir, a reformar, hay una ley que es urgente que la reformemos, que es la 8701 de la Seguridad Social, y otras leyes más. Pero nosotros tenemos ahora mismo como propuesta inicial con los médicos, y es que nosotros vamos a acercar a los médicos a su educación continuada de una forma que el colegio sea el garante. ¿Cómo el colegio va a ser el garante? Nosotros vamos a formar parte y vamos a pagar una membresía que se perdió también en el camino. Los que siempre han dirigido no creen en eso. La membresía de los colegios, al Colegio Interamericano Mundial.
Ah, importantísimo.
Que nosotros pertenecíamos un tiempo. Entonces, pertenecer a ese conglomerado, esa asociación de colegios, nos da a nosotros la participación gratuita de congresos, de intercambios, de becas que tantas se pierden anualmente. Eso da pena, Silvia. ¿Cuántos médicos jóvenes que quieren salir después que hacen su especialidad, hacer una subespecialidad?
Y traer esos conocimientos luego al país.
Con pertenecer a esa asociación de colegio, basta para que vengan la beca, vengan los intercambios. Los residentes van a poder tener su actualización diaria porque pueden entrar a través del internet a esas grandes journals, esas revistas internacionales que están todos los días haciendo ciencia para que los médicos tengan mejores resultados. Y ahora yo entro, por ejemplo, a revisar un último tratamiento de una de las patologías que yo manejo, y me dice, cuando ya yo voy arrancando para yo de una vez ver que hay más, me dice, pon tu tarjeta, y eso te cuesta 60, 70 y hasta 100 dólares dependiendo del artículo. Sin embargo, siendo parte de esa asociación de colegios, es gratuito, solamente tienes que poner tu número de carnet. Entonces, eso es un colegio moderno. Nosotros nos vamos a acercar a las sociedades especializadas, que son demasiadas en este país. Sin embargo, el colegio vive distante.
Hay que estar a la vanguardia y atento a todo eso. Mire, doctora, el tiempo se nos está terminando. Ay, sí. Usted va a ser, con el poder de Dios, porque lo siento, y además todo el mundo me dice, la presidenta del Colegio Médico Dominicano, pero públicamente usted se va a comprometer hoy a volver a Silvia en Perspectiva, porque hay muchos temas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar sobre el Servicio Nacional de Salud, sobre el SENASA, que ha habido tantas situaciones, pero que hoy no quisimos ponerle esos puntos para que usted pudiera hablar de lo que es este proceso, que va a ser, ¿qué día? Reitérelo, doctora, ¿qué día? ¿Desde dónde? El miércoles.
Miren, si quiero hacer un llamado a todos los médicos a nivel nacional a través de este tan escuchado y visto programa, que el miércoles 12 de noviembre, vayan a las urnas y que voten en la plancha número 1.
Eso es muy importante saberlo.
La plancha que tiene en los tres niveles, nacional, regional y provincial. En los tres niveles, plancha número 1 del Gran Bloque Unitario, miércoles 12 de noviembre.
¿Desde qué hora?
9 de la mañana a 6 de la tarde.
De 9 a 6 de la tarde, el próximo miércoles 12. Eso va a ser en todos los locales que tendrán habilitados para
ya. Habilitados.
Todos los médicos, ellos se ubican, ellos saben, ellos buscan.
Ellos saben a nivel nacional.
Claro que sí.
Como que nos oriente también en sus provincias.
Excelente. Sí. Que todo marche muy bien ese día, doctora.
Gracias.
Y marchar muy bien quiere decir que usted, pues, al final sea proclamada la presidenta, la ganadora de la presidencia del Colegio Médico. Así es que Dios la acompañe en todo el trayecto, y ya hablaremos de su gestión.
Un beso, Silvia, te quiero mucho.
Igual, mi doctora, gran abrazo. La doctora Yubelki Aquino, candidata al Colegio Médico Dominicano en las elecciones del próximo miércoles 12 de este mes de noviembre. Vayamos a una pausa, tenemos más contenido de interés.
A todos ustedes, para mí, asumo, como dije en la proclamación de mi candidatura, asumo el reto, y lo asumo porque con una gran diligencia como la que me acompaña, me siento primero segura, porque Dios está conmigo y ustedes están conmigo también.
Bueno. Momento económico en Silvia en perspectiva. El Banco Central destacó el pasado jueves que las medidas de liquidez implementadas desde junio de 2025 han contribuido significativamente a dinamizar el crédito del sector privado, reducir las tasas de interés y respaldar la recuperación de la actividad productiva nacional. Todo esto en un contexto de política monetaria orientada a facilitar el acceso al financiamiento en condiciones más favorables. El gobernador del Banco Central dijo también que la creciente incidencia de eventos climáticos extremos ha afectado a nuestras economías, razón por la que se otorga cada vez más importancia a la sostenibilidad para lograr mayor resiliencia e inclusividad de los sistemas económicos de la región latinoamericana. Y la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana aseguró que el sector minero nacional continúa consolidándose como uno de los principales motores de la economía, con un notable crecimiento en producción, exportaciones, inversión y recaudaciones fiscales durante el 2025. De acuerdo con datos ofrecidos por CAMIPE, octubre de 2025, elaborados por o con estimaciones en base a fuentes oficiales, el sector minero acumuló un crecimiento del 5% durante los primeros 7 meses del año, que revierte la tendencia negativa del pasado año 2024. Sobre medio ambiente, les contamos que las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, aprobado por el Congreso, alertan que varias de las disposiciones aprobadas afectan principios constitucionales y distorsionan el marco regulatorio del sector. En la comunicación enviada el pasado 3 de noviembre por el presidente Luis Abinader al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fundamenta sus objeciones en 4 ejes principales: protección medioambiental, preservación de la libre competencia, rechazo a las estructuras monopólicas y fortalecimiento de prácticas industriales sostenibles. Uno de los cambios más relevantes señalados por el Ejecutivo se refiere a los criterios para la instalación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización. En ciencia y tecnología les tenemos que la inteligencia artificial video aprenden a imitar el mundo y todo apunta a un saqueo sin precedentes de YouTube. Una plaza, turistas, un camarero moviéndose entre mesas, una bici que pasa al fondo o un periodista en un plato. La inteligencia artificial de videos ya pueden generar escenas en un pispás. El resultado sorprende, pero también abre una pregunta que hasta hace poco apenas se planteaba. ¿De dónde han salido todas esas imágenes que les han permitido aprender a imitar el mundo? Según The Atlantic, parte de las respuestas apunta a millones de videos extraídos de plataformas como YouTube sin un consentimiento claro. La euforia por la inteligencia artificial generativa ha ido tan rápido que muchas preguntas se han quedado atrás. En nuestra parte cultural les contamos que Caribbean Cinemas y Downtown Center rendirán tributo al cineasta René Fortunato en un homenaje póstumo en la 5ª edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano este 11 de noviembre. Reconocido profesor honorario de la Facultad de Artes de la UAS, desde sus inicios, Fortunato asumió el cine como una herramienta de resistencia, memoria y verdad. Desde su adolescencia se vinculó al medio y al trabajo en producción televisiva. Fue crítico de cine y con apenas 27 años estrenó su primer documental. Su obra se concentró en rescatar, examinar y proyectar los episodios más decisivos de la historia dominicana, con gran rigor investigativo, documental y estético. Su primer documental reconocido fue Tras las huellas del Palau en 1985. Muy válido este homenaje póstumo a don René Fortunato. La verdad que nos sentimos bien con el homenaje. Lo único que lamentamos es que ya él no esté con nosotros. Del mundo de los deportes, les contamos que las Águilas Cibaeñas continuaron en la cima del torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, aunque debemos destacar que en la noche del jueves, pues, el Licey se anotó el triunfo ahí frente a las Águilas, pero ya ellas, las Cuyayas del Cibao, tenían unas 6 victorias consecutivas, 6 victorias consecutivas, y precisamente las había obtenido mayormente contra el equipo azul, contra el Licey, una fanaticada que ha estado desbordante. Lo hemos visto en las imágenes en los estadios donde han tenido la oportunidad de jugar. Así es que hay que esperar realmente, hay que esperar la parte final, porque siempre llegarán 2 equipos a la final. ¿Con quién será que las Águilas estarán? Bueno, pues no sabemos de verdad con quién al final estarán, pero de seguro que serán las triunfantes de este momento de la Lidón, de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Señores, y Edgardo Alfonso entra al Salón de la Fama Latinoamericano de los Mets en una emotiva ceremonia celebrada la mañana del miércoles en la Academia de los Mets en República Dominicana. La organización rindió tributo al exjugador venezolano Edgardo Alfonso, exaltándolo al Salón de la Fama Latinoamericano de los Mets por su legado como jugador, mentor y embajador del béisbol latino. El acto contó con la presencia de destacadas figuras del béisbol y ejecutivos de la organización. La actividad tuvo además la grata sorpresa de la visita del estelar jugador Juan Soto, quien compartió el momento junto a los jóvenes prospectos de la academia, haciendo aún más especial la jornada. En Silvia, en perspectiva, las internacionales. Cuando apenas faltan 9 días para los comicios electorales, las elecciones en Haití, previstas para el 15 de noviembre de este 2025, han sido canceladas por las autoridades haitianas competentes. De acuerdo con medios locales, el Consejo de Transición Política y el Consejo Electoral Provisional reconoció formalmente su incapacidad para celebrar elecciones en este mes, lo que mata la esperanza de la población haitiana de tener un gobierno constitucionalmente electo. En tanto, la Organización de los Estados Americanos, OEA, da por hecho que las elecciones en Haití serán después de febrero del 2026, dado que las autoridades del país ven difícil cumplir con la fecha programada, declaró el secretario general del organismo, Albert Ramdin. Y la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, y la Unión Europea, que se celebrará mañana domingo y el lunes en la ciudad colombiana de Santa Marta, contará con la asistencia de solo 12 mandatarios. La cumbre será copresidida por el mandatario colombiano Gustavo Petro y por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y se espera la participación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de los jefes de Estado de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Uruguay, Yamandú Orsi, cuyo país hace parte de la troika de la CELAT junto con Honduras y Colombia. Con más internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que los republicanos han aprendido mucho tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, una derrota que atribuyó al cierre del gobierno, convertido ya en el más largo de la historia del país. Trump se refirió a las carreras por las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, donde ganaron por amplio margen los demócratas Abigail Spanberger y Mickey Sherrill, y la victoria de Suaran Mandani, que hizo historia al ser el primer musulmán y la persona más joven en ser elegida como alcalde de Nueva York. Y el cierre del gobierno de Estados Unidos cumplió ya 38 días sin visos de resolución en el Congreso, establecido un nuevo récord como la paralización federal más larga en la historia del país. El actual cierre supera al de 2019, cuando durante la anterior presidencia de Trump, el gobierno permaneció paralizado 35 días por un pulso con los demócratas sobre la financiación del muro fronterizo con México. La inminente reducción del tráfico aéreo en Estados Unidos, anunciada por la Administración Federal de Aviación, FAA, podría afectar la conexión con la República Dominicana desde los principales aeropuertos de ese país, entre ellos Nueva York, Boston, Dallas, Miami y Orlando, donde se concentra la mayor parte de los vuelos hacia el Caribe. Y el Papa León XIV invitó este pasado miércoles a los fieles a unirse a rezar por todos aquellos que sufren los conflictos armados en diferentes partes del mundo, durante un llamamiento al final de la audiencia general que celebró en la Plaza San Pedro. El Santo Padre instó a favorecer el diálogo en medio del clamor de la violencia y la guerra, cuyos ecos resuenan por todo el continente europeo. Al recibir a una representación de obispos de Europa, por otra parte, a los obispos europeos que recibió el pasado jueves, les recordó que la situación actual incluye nuevas generaciones y personas recién llegadas con historias y expresiones culturales muy diversas. Del mundo del entretenimiento les contamos que el legendario artista de la música típica dominicana, Francisco Ulloa, realizará una gira por todo Estados Unidos en este mes de noviembre, como parte de la celebración de sus 50 años de carrera artística. El maestro del acordeón se encuentra entusiasmado con este recorrido internacional, donde llevará gran parte de su dilatado repertorio y tendrá la oportunidad de reunirse con esa diáspora que anhela verlo desde hace varios años. Y Coachella es probablemente el festival musical más importante del mundo. El Festival de Música y Artes de Coachella Valley se celebra anualmente en abril en Indio, California, y presenta una gran variedad de artistas musicales de diferentes géneros y se ha convertido en uno de los más importantes y rentables del mundo. El super tramega merengazo es el Coachella del merengue y se realiza desde hace 4 años en Jarabacoa, justamente en la confluencia, allí donde convergen dos de los ríos más caudalosos del país, el Yaque del Norte y el Jimenoa, como si fuesen el Tigris y el Eufrates del Caribe. La ciudad donde también se realiza el Festival de las Flores se llena de merengue y casi todo se pone en función del evento. De hecho, se sabe que el nivel de ocupación de la ciudad está tenso. Esta vez, el evento musical, uno de los más largos del Caribe, se realizará en homenaje a una de las vigas de la música popular dominicana, Héctor Acosta, el Torito, por su trascendente trayectoria musical. Excelente, mejor de ahí no puede ser. Nosotras pues unimos esas vibras buenas desde Silvia en Perspectiva para este gran evento y sobre todo por ese reconocimiento, por ese homenaje en vida que se le da a nuestro Héctor Acosta, el Torito. Felicidades. Éxitos. Agradecidos de su amable compañía, concluimos por hoy nuestro espacio. Dios nos conducirá para encontrarnos nueva vez el próximo sábado. Este es un fin de semana largo, como decimos aquí, así es que disfrútenlo a plenitud, pero con todo el cuidado. Este fin de semana largo es aquí en República Dominicana, ¿eh? Se les quiere muchísimo, cuídense, cuídense. Les dejamos con este tema musical en la voz del Torito, Héctor Acosta. Bye, bye.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. A Neudi Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Clase número 1. ¿Para qué sirve la Constitución si soy pobre? Una vez, en un liceo, un estudiante me dijo algo que todavía resuena en mí. Tío Pablo, yo no necesito la Constitución. Lo que necesito es que me alcance el pasaje, que no se me atrase el curso y que no me pare la policía por estar parado en una esquina. Y yo me quedé en silencio. Hasta que le respondí, mi hijo, precisamente por eso tú necesitas la Constitución. Porque aunque a veces parezca un libro complicado, o una cosa de políticos, la Constitución es, en el fondo, una promesa. Una promesa que el país se hace a sí mismo. Una promesa de dignidad. La Constitución dice que todos somos iguales. En el artículo 39, que el Estado tiene que proteger nuestra dignidad en el artículo 8. Que tenemos derecho a estudiar en el artículo 63, a trabajar dignamente en el artículo 62. Pero en nuestros deberes fundamentales nos enseña a participar para cambiar lo que no funciona en su artículo 75. Pero si tú no lo sabías, no es tu culpa. Durante años, a todos nos engañaron a obedecer, no exigir, a memorizar artículos, pero no a vivir con ellos. Y por eso existe este programa, para explicarte qué dice esa Constitución de la República, que muchos quieren esconder, pero que tú también puedes usar. No se trata de que seas abogado, se trata de que sepas cuándo decir, esto no está bien, esto es injusto, yo tengo derechos. Porque si vives en un barrio olvidado, si vienes de una familia que lucha todos los días, entonces tú eres exactamente la persona para quien se escribió la Constitución. No para adornar, sino para proteger. Esto es Constitución para todos y todas. Y hoy comenzamos con esta pregunta que duele, pero también despierta. ¿Para qué sirve la Constitución si soy pobre? Sirve para que no vivas de rodillas, para que no callen, para que no te borren. Sirve para que sepas que tú también eres parte de la República Dominicana y que la Constitución también es tuya.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama.